de la comuna de La Florida. Solo para hacer el resumen, esto aparentemente, porque hay vehículos de Ñuñoa que están involucrados, porque entendemos que aparentemente esto habría, nos dice ahí nuestro auditor, que podría haber ocurrido en otra, o el inicio de esta historia, de esta persecución, se podría haber dado en otra comuna de la región metropolitana. Más precisamente, la comuna de Las Condes, nos dicen. Bueno, seguramente pasaron por la comuna de Ñuñoa y estos móviles se sumaron, o capaz partió de la comuna de Ñuñoa y se hayan sumado a la persecución o al seguimiento de este vehículo, y esto culmina en la comuna de La Florida. Situación que está en pleno desarrollo, ¿eh? También tenemos que saber cuál es el estado de las personas, si es que hay una persona herida o no. Sabemos que llegó carabineros, otros vehículos de seguridad municipal, pero también ambulancia. Ya vamos a estar con esos auditores. Vamos a la pausa. A la vuelta le vamos a estar contando lo que está pasando en el norte de nuestro país. En el norte de nuestro país les vamos a estar contando. Seguimos avanzando, 2:00 a.m. punto.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Si buscas buenos datos y panoramas para este verano, estás en el lugar correcto.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Noticia. En Bio Bio, una nueva hora. 2:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. El embajador de Estados Unidos, Brandon Hood, calificó de ridícula la interpretación que hizo el gobierno sobre la revocación de visas a 3 autoridades chilenas y puso en duda la permanencia de la visa waiver. Los detalles con Francisca Cárez.
Sigue en escalada la tensión entre la moneda y la embajada de Estados Unidos tras la revocación de visas a 3 autoridades chilenas en medio de la controversia por el proyecto de cable submarino hacia Hong Kong. La ministra vocera Camila Vallejo acusó que la medida constituye una presión indebida y reiteró que Chile no adopta decisiones bajo amenazas externas. Además, enfatizó que el proyecto continúa en evaluación administrativa y que las advertencias de Washington fueron consideradas, pero no determinan la decisión soberana de nuestro país. En respuesta, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Yad, calificó de ridículo hablar de amenazas. Sostuvo que las advertencias fueron reiteradas y afirmó que las decisiones del Ejecutivo chileno generan consecuencias incluso en materias sensibles como la permanencia en el programa Visa Waiver.
Que algunas personas en el gobierno alejen estar sorprendidas, eso es irrisorio. Esto podría obligar a realizar una revisión de programas que brinden beneficios reales al pueblo chileno.
Tras una reunión en Palacio para abordar la polémica, el canciller Alberto Van Claveren reprochó los dichos del embajador, calificándolos como imputaciones falsas que, según señaló, dañan la relación entre países que históricamente han sido socios.
Aumenta la presión contra el presidente electo José Antonio Kast por su participación en la cumbre Chill of the Americas, convocada por Donald Trump en medio de la tensión diplomática entre Chile y Estados Unidos. Bárbara Payal nos cuenta.
Buscando abrir un nuevo capítulo en la relación con Estados Unidos, el presidente electo José Antonio Kast viajará el próximo 7 de marzo a una cumbre convocada por Donald Trump. La invitación llegó el pasado 16 de febrero, antes de la polémica por la revocación de visas a funcionarios chilenos, lo que da al encuentro un nuevo peso político en medio de las tensiones bilaterales. La cita, por lo demás, busca articular un bloque regional frente a la creciente influencia de China en el hemisferio. Por ello, contará con líderes de derecha como Javier Milei de Argentina y Nayib Bukele de El Salvador. En Chile, el viaje genera debate. El diputado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, dijo que José Antonio Kast probablemente deberá liderar un trabajo de joyería para intentar recomponer vínculos, pero a la vez sin dañar relaciones comerciales. En la misma línea, el senador de la UDI, Iván Moreira, sostuvo que la cumbre puede ser una oportunidad para resolver la controversia siempre que sea sin presiones indebidas de Estados Unidos.
Esperamos que sea un trabajo de joyería que nos permita ver cómo nuestros intereses superiores están bien protegidos.
Y buscar una solución, pero que no pueden pasar que las cosas tengan que hacerse bajo presión indebida.
Además de la agenda oficial, el presidente electo buscaría sostener una bilateral con Donald Trump, donde sobre la mesa podría estar la reciente controversia que tensionó la relación entre ambos países.
con noticias del exterior. Un agresor no identificado detonó un artefacto explosivo junto a un vehículo patrulla en Moscú, en Rusia, la madrugada de este martes, causando su propia muerte y la de un agente de policía, dejando otros dos agentes heridos, según informaron las autoridades. El ataque se produjo pocos minutos después de la medianoche, cerca de la estación de tren de Savyolovo, en el centro de la capital rusa, según la delegación del Ministerio del Interior en Moscú. La explosión se produjo en la plaza de esta estación cuando el atacante se acercó a dos agentes de tráfico que estaban sentados junto a su vehículo patrulla. El atacante murió en el lugar de los hechos, señaló el comunicado, y precisó que un policía había fallecido y otros dos heridos están siendo hospitalizados. El vehículo policial atacado sufrió fuertes daños, pero no se incendió, según la agencia noticiosa oficial TASS. Medios locales publicaron imágenes del automóvil con los vidrios destruidos cerca de la línea férrea. El Comité de Investigación de Rusia, que se activa en crímenes importantes, dijo que inició una investigación sobre el ataque. No reveló el nombre del agresor ni dio ninguna información sobre sus posibles motivos ni más detalles. El atentado se produce el día en el que se cumplía el cuarto aniversario de la decisión del presidente ruso Vladimir Putin de enviar tropas a Ucrania. 2:05 a.m. Hasta ahora en la ciudad de Valparaíso les contamos que hay 15 grados de temperatura. Está despejado con una humedad del 89%. En Santiago, 20 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 55%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Inicia el año con descuentos desde un 50% en materiales eléctricos en vitelenergia.com. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Compra hoy en vitelenergia.com y aprovecha esta oferta. Promoción válida solo en compras online y hasta agotar stock del 16 al 28 de febrero. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Festival de Viña por Bio Bio, la radio, Bio Bio TV y nuestras redes sociales.
No te pierdas ningún detalle frente y detrás del escenario.
Los micrófonos de Bio Bio te contarán todo.
Porque lo que pasa en Viña no se queda en Viña. En directo desde el barrio Poniente de Viña.
Bio Bio, radio no oficial del Festival de Viña del Mar.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a Miriam Hernández, esto se llama Hasta Aquí.
Hasta aquí has llegado, como la marea que cubre la playa en su última ola. Hasta aquí has llegado, trazando una línea a mis pies que hace frontera ante ti, marcando mi espacio por fin y tú al otro lado. Hasta aquí, ya no des tu paso, que no estoy dispuesta a hacerte más fiesta ni a ser tu princesa, otro tiempo ha llegado. Ahora me siento mejor, armada de fuerza y valor. Tú sabes que no hay marcha atrás porque lo hemos luchado. Y ahora soy la que pisa fuerte y va dejando huella. La que ya no se dio un palmo, esa que ya no volverá a renunciar.
hasta aquí es lo que hay ahora. Aquí te presento una nueva mujer que se ha apoderado, que ya no se amolda. Que quiere otra forma de amar, que quiere volver a empezar, que rompe el techo de cristal, que no quiere ser sombra. Y ahora soy la que pisa fuerte y va dejando huella. La que ya no se dio un palmo, esa que ya no volverá a renunciar solo por ser ella. Y ahora soy el principio de una historia diferente. La que se cansó de complacerte, pero no deja de quererte. No, la culpa no ha sido tuya.
Estamos de vuelta, escuchamos a la gran Miriam Hernández hasta ahora en el trasnoche de la radio y estamos viendo imágenes. Vamos a ver imágenes ya a través de BioBio TV respecto a qué, respecto a las lluvias que aparentemente se han dado en el norte de nuestro país. Estamos con José. Nuestro auditor que ha estado con nosotros conversando. José, ¿cómo le va? Gusto en saludarle, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien.
Por acá, José Barra.
Oye, José, muchas gracias por conversar con nosotros. Estamos bien preocupados de lo que está pasando en el norte, ¿eh? Mucha precipitaciones en el sector de Paipote, ¿no?
Por supuesto, mire, en este minuto me mandaron una imagen a mí y que se las compartí a ustedes. De la bajada de la quebrada de Paipote. Ese fluido que baja por la quebrada es el producto de las aguas que están en el sector de Jesús María e Inca de Oro.
¿Ya?
Ya, Inca de Oro son unos sectores y eso se alimenta de las precipitaciones de la cordillera.
Claro.
Entonces se viene canalizada. La ventaja hoy en día es muy diferente a lo que pasó en el avión 2015, que la quebrada está preparada, es ancha y está revestida de piedra y caliza. Y entonces el fluido pasa, me comentaba un amigo ahí, que va 1.20 m más o menos de altura.
Ya.
Está pasando y llega al río Copiapó. Por supuesto que el río también está preparado.
Claro. Ahora, ha estado precipitando durante ya varias horas. Yo he estado revisando acá y se espera que se precipite incluso en otras zonas del norte.
Claro, claro que sí. Así que esa es la imagen que yo les compartí a
ustedes. Sí, estamos viendo.
Claro, y le voy a mandar otra enseguida ahí cuando ya conversemos de lo que me mandan, me acaban de enviar hace unos minutos antes que ustedes me llamaran.
Sí, estamos viendo ahí esta zona, ahí en la comuna de Copiapó, en la región de Atacama, donde se está dando esta situación que nos conversa José. Lo otro que quería preguntarle, bueno, nos dicen que no tan solo en ese sector estaría precipitando, más bien en la zona de la cordillera. ¿Hay otro lugar que esté más complicado o ese lugar nomás el que nos enviaba, José?
No, por ejemplo, acá mismo en Copiapó, en Tierra Amarilla, yo estoy situado acá en Tierra Amarilla, y está despejado.
Ya.
¿Ya? Pero sí. todo el fenómeno se está originando en el sector de Inca de Oro, que es un sector entre Paipote o Copiapó y Diego de Almagro.
La quebrada de Paipote, en esa zona.
Exactamente. Y sí. Esa quebrada almacena todo esos fluidos que vienen de esos sectores.
Sí, estaba viendo que ahí en la zona de Copiapó, bueno, van a haber temperaturas bastante altas estos días, al menos 27, 28 grados. Al menos de precipitaciones no se habla, pero claro, esto es lo que está cayendo desde la cordillera de esa zona.
Exactamente.
Bien, es el tema. José, te mandamos un abrazo, gracias por la imagen, gracias por el dato.
Ya. Listo,
que te vaya muy bien.
Saludos,
gracias, auditor. Gracias. Ahí está nuestro auditor, José, quien se comunica con el Trasnoche de la Radio. Siempre es un gustazo poder conversar con ustedes, auditores. Siempre es un gusto. Bien, ya vamos a estar con nuestra colega María Jesús León, porque ya se está presentando, ya está en el escenario Bomba Estéreo, con una linda escenografía. Una escenografía, ya salió a la vocalista, salió al público. Buena escenografía, tiene de todo un poco. La gente está bailando hasta ahora con Bomba Estéreo, con esta banda colombiana que está sobre el escenario de la Quinta Vergara. Ya vamos a estar también conectando con nuestra unidad móvil, con Nicolás Bravo. Tenemos información que se ha dado en la comuna de La Florida. Ya vamos a estar con él en los próximos instantes. Mientras, seguimos avanzando en esta trasnoche de la radio. Escucharemos a Sting con All This Time. Estaría buena Sting en el Festival de Viña, ¿no? Hubiese estado, pero... ¡Uf! Buenísimo. Bueno, nosotros armamos nuestro propio festival. Estamos en el Trasnoche de la Radio. Te acompañamos con información, compañía y contigo.
On a cold winter's night,
los detalles dentro y fuera del festival. Bio Bio, la radio.
¿Qué estará pasando en esta segunda noche? Ya se está presentando Bomba Estéreo. Estamos viendo imágenes de esta presentación. Está, bueno, todos los detalles de la segunda noche de Viña del Mar, Bomba Estéreo. Primero estuvieron los Pet Shop Boys, luego la competencia internacional. Rodrigo Villegas en el humor, la competencia folclórica. Y cerrando esta segunda noche, ya siendo las 2:21, estamos viendo la presentación, lo que podemos ver, porque no podemos escuchar todo, porque evidentemente somos la radio no oficial, pero te traemos todos los detalles. Usted me indica, ya estamos con nuestra María Jesús León. María Jesús, estamos contigo.
Hola Mario, a esta hora sobre el escenario Bomba Estéreo, de este grupo colombiano que cierra esta segunda jornada en el Festival de Viña 2026. Comenzó con una cumbia colombiana, porque hay que recordar que este grupo mezcla efectivamente los ritmos latinoamericanos con la música electrónica, ha hecho bailar a la Quinta Vergara. Sin embargo, ¿recuerdas que conversábamos hace algún rato que mucha gente se había ido? Bueno, la galería de la Quinta a esta hora está prácticamente vacía. Lo que se ha decidido por la organización ha sido que el público que estaba en la galería bajara al primer piso, a la platea, lo que hizo que a esta hora esté repleta, llena, todo el mundo bailando, pero la galería está vacía. Hay varios factores probablemente que se mezclan en esa decisión. Una de ellas es que Bomba Estéreo sale al escenario hace algunos minutos, cerca de las 2 de la mañana o pasadas las 2 de la mañana. La temperatura ha bajado mucho y también mucha gente del público venía principalmente a ver a Pet Shop Boys y decide entonces quedarse para el cuadro de humor. Una vez que termina Rodrigo Villegas, la gente comenzó a irse. Sin embargo, quienes se quedaron han estado disfrutando de esta presentación de Bomba Estéreo, un grupo que además tiene más de 13 millones de reproducciones mensuales en Spotify, más de 2 millones de suscriptores en la red de YouTube, y que ha hecho ahora bailar entonces a la Quinta Vergara con canciones clásicas como True My Love, como también Fuego, que fue una de las canciones con la que inició esta presentación. Se cree que podría durar cerca de una hora la presentación de Bomba Estéreo, y que además entonces podría estar terminando cerca de las 3 de la mañana o pasado, que insisto, es un horario un poco complejo y que ha hecho que a esta hora todavía haya gente que se esté retirando de la Quinta Vergara, Mario.
Gracias, Jesús. Ahí está María Jesús León, periodista de Radio Bio Bio en Valparaíso, que nos cuenta los detalles de esta segunda noche. Sigue en el escenario Bomba Estéreo. Imágenes espectaculares, ¿eh? Es impresionante, ¿eh? la Quinta Vergara, que tiene esa magia también de poder generar esa cercanía con el público, porque, insisto, es como es un anfiteatro, está todo muy encima, ¿no? Bueno, vimos que también la vocalista de esta banda, estamos hablando de Lisa Humet, bajó, estuvo ahí compartiendo con las personas. Se ven algunas banderas colombianas también. Claro, es una buena medida, eso que mencionaba Jesús, de que si la galería está muy vacía, que bajen las personas bajen a la platea. Creo que es una buena medida. Bueno, televisivamente hablando, mucho más atractivo, ¿no? Para que se vean las imágenes más repletas de la Quinta Vergara. Pero más allá de eso, la gente podría decir, oiga, pero sabe que yo no pagué para estar adelante, sino que pagué para estar arriba, en el sentido de que el palco es mucho más costoso, ¿no? Hay una diferencia sustancial de los precios. Y me parece que está bien también, ¿no? Ustedes ven ahí la imagen, que no era tanta gente la que estaba en la galería, y claro, había espacio para que entraran más personas. Bueno, que quiera importar a otra persona que bajen nomás, pues que vaya a disfrutar de la banda más cerca. No está nada mal. Bien, 2:25, seguimos avanzando. Los detalles de la segunda noche de Viña del Mar, el festival que revisamos, su lado B, siempre aquí en el Trasnoche de Bio Bio. Y bueno, hemos estado siguiendo un caso bien complejo que ocurre en la comuna de La Florida, con este accidente que viene seguido de una persecución. Estamos viendo imágenes a través de Bio Bio TV. Está nuestra unidad móvil, ahí está Nicolás Bravo. Nico, estamos contigo.
¿Cómo estás, Mario? Sí, estamos en Santa Amalia, Colombia, comuna de La Florida, donde finaliza esta persecución que inicia en la comuna de Las Condes a raíz de un procedimiento de un portonazo frustrado que realizan estos delincuentes. Yo estaba acá conversando y recabando mayor información para poder armar toda esta trama delictual de una banda de al menos 5 delincuentes. 3 de ellos ya han sido detenidos, todos rápidamente, por las imágenes que ya hemos podido detectar. Se ven muy jóvenes, incluso podríamos asegurar que estamos hablando de jóvenes que son menores de edad. Todo esto comienza cuando esta banda delictual intenta realizar un portonazo en la comuna de Las Condes. No lo logran. Por supuesto, las víctimas dan aviso tanto a carabineros como seguridad municipal de la comuna de Las Condes, y en ese momento se empieza a hacer el cruce de información entre las diversas comunas colindantes, entre ellas Ñuñoa, y este dispositivo de la comunidad de Ñuñoa detecta a un vehículo con similares características y con similar patente circulando por Avenida Arrázabal. Hacen el cruce de información con carabineros y efectivamente coincide la placa patente, que además tenía encargo por robo. Hay que mencionar que esta placa patente se encontraba adulterada de manera bastante poco profesional. Ustedes lo van a ver en las imágenes, tiene una cinta negra añadida en la letra P para que pareciera una letra R. Sin embargo, fue detectada por carabineros, que le entrega esta información a los dispositivos de la comuna de Ñuñoa, que comienzan este seguimiento controlado por diversas comunas, hasta llegar a la comuna de La Florida, donde se sumaron además patrullas de la comuna de La Florida, y cuando van por Avenida Santa Amalia en dirección hacia el oriente, a alta velocidad, colisionan entre ellos. El vehículo de la seguridad municipal de Ñuñoa pierde el control, choca con un mobiliario público. De hecho, hay muchos semáforos destruidos en este lugar y diferente mobiliario. Termina este vehículo completamente volcado y chocando con la casa de nuestro auditor, con el que hablamos hace algunos minutos. También pierden el control de este vehículo los delincuentes, chocan con un árbol e intentan escapar en dirección hacia el sur, siendo detenidos por personal de la seguridad municipal y también personal de carabineros. Habrían escapado 2 de estos delincuentes y 3 de ellos se encuentran en estos momentos detenidos en una patrulla policial a la espera de que concluyan las primeras pericias en este lugar, donde ya se encuentra Carabineros de Chile trabajando. Hay seguridad, por supuesto, municipal. Hay agentes también de los jefes operativos de la comuna de Ñuñoa ayudando a nuestro auditor, entregándole los pasos a seguir para poder solucionar el problema de su vivienda, que quedó prácticamente destruida en el frontis de su casa. No tiene reja, no tiene cómo proteger la entrada de su hogar. De hecho, ya la seguridad municipal de La Florida le ha asegurado tener un dispositivo como punto fijo, al menos hasta las 8 de la mañana, para que tenga cierta seguridad en su casa, pero esto tendrá que ser solucionado en las próximas horas, porque es una situación que no le permite tener su casa cerrada. Entonces es bastante grave. De momento son estos los trabajos que se están realizando en el lugar. Carabineros ya tiene detenido a 13 de estos delincuentes que inician con un portonazo frustrado en la comuna de Las Condes y culminan tras una persecución acá en la comuna de La Florida.
Nico, se va a saber si va a haber una vocería o no. Yo me imagino que sí, dada la situación. Es muy importante saber, bueno, si hay algunas cámaras de seguridad. Yo imagino que van a haber, donde se logre visualizar qué fue lo que ocurrió, porque estábamos viendo las imágenes, claro, se logra ver que este vehículo tiene esta cinta de color negra, una masking tape, ¿no? Una cinta, la denominada wincha aisladora, ¿no? De color negro, que, claro, de muy mala manera intentan ahí ponerle una R en vez de una P. Ahora, lo que llama profundamente la atención, y yo he conversado ahí con algunos personas que trabajan en seguridad municipal, el nivel de también de involucrarse en este tipo de situaciones, sobre todo cuando estamos hablando de persecuciones que ocurren desde otra comuna. Tú hablas de una coordinación intercomunal. Y uno generalmente ve que los vehículos que van más al choque son los vehículos policiales, porque uno, tienen armas, tienen otro tipo de construcción, en el sentido que muchos de los vehículos policiales tienen otra forma, digamos, y además tienen esos protocolos para poder intentar en algún momento más no chocar, porque uno entiende que no van a chocar directamente a un vehículo. Por algo se habla de seguimiento controlado, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, también iban participando algunas motos en esta persecución, pero yo conversaba con algunos inspectores y no está permitido que las motos participen de estos seguimientos, de estas persecuciones acá en estos procedimientos que suelen ser de mayor riesgo. Es por esto que se privilegia solamente el uso de los vehículos, tanto de carabineros como de los vehículos municipales que son los que lideran este tipo de procedimientos. Cámaras de seguridad, mira, muy probablemente debe haber, porque este es un sector muy concurrido, son dos calles muy grandes donde pasan muchos vehículos, es muy residencial, hay locales comerciales también en prácticamente las cuatro esquinas de esta punta de Diamante, entonces seguramente sí hay cámaras de seguridad que puedan entregar registros audiovisuales para aportar antecedentes a esta investigación que, como te comentaba, ha culminado con tres delincuentes detenidos por este portonazo frustrado que inicia en la comuna de Las Condes. Se logra esta detención ya en la comuna de La Florida tras una larga persecución por diferentes comunas de la región metropolitana.
Sí, habla Gran Carabinero, se sabe, Nico, ¿no? ¿Están ahí? ¿Hay un oficial o todavía no?
Sí, mira, es muy probable que se entregue una vocería en los próximos momentos, porque es un procedimiento muy delicado con víctimas inocentes. Hablábamos de nuestro auditor que terminó con su casa prácticamente destruida, con tres delincuentes detenidos, seguramente algunos de ellos son menores de edad. Entonces es muy probable que en los próximos instantes Carabineros entregue una vocería.
Ya, apenas tengamos esa información, tú nos avisas, Nico.
Claro, quedamos en contacto.
Ahí está, entonces, Nicolás Bravo, unidad móvil de Biodío de la Radio, tres detenidos tras una violenta persecución en la comuna de La Florida. Apenas tengamos más antecedentes, se los vamos a ir contando, auditores. Son las 2:32. Seguimos avanzando en este trasnoche que recién comienza y donde hay mucha información.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Panoramas en todo Chile. Festivales, música, canto y baile.
Disfruta estas vacaciones con Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Contrata internet fibra y televisión premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Sabemos que tu camión no puede parar. Por eso, en Implementos encuentras todo lo que necesitas: baterías, lubricantes, frenos, iluminación, filtros y más. Para que sigas en ruta sin sorpresas. Tenemos 30 tiendas de Arica a Punta Arenas o compra directo en implementos.cl con retiro en tienda o despacho a tu dirección. Implementos. Juntos mantenemos a Chile en movimiento. Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Inicia el año con descuentos desde un 50% en materiales eléctricos en vitelenergía.com. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Compra hoy en vitelenergía.com y aprovecha esta oferta. Promoción válida solo en compras online y hasta agotar stock del 16 al 28 de febrero. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Reduce peso con Dieplus, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma 2 cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu Dieplus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu Dieplus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas All Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Hace tanto tiempo que no.
Tenemos Juque, Julius Popper en BioBio.
Tú me quieras tocar. todas las noches.
Nosotros hasta ahora, gracias Claudio. Me imagino que, bueno, uy, ahora lo vemos en el exterior aparentemente, ¿no? Claudio, ¿cómo te va? Gusto en saludarte, buenos días.
Muy buenos días, querido Mario. Tomando un tecito y disfrutando el frescor de la noche.
Ah, bien, mira, qué bien. Es solo té, ¿cierto? Sí, sí, obvio, no.
Solo té nomás, ni siquiera café.
Oiga, Claudio, feliz de estar junto a ti nuevamente, ya palpando lo que es los últimos días del mes de febrero, y se nos viene a pasos agigantados el mes de marzo, que muchas veces no queremos que llegue, ¿no?
Horrible, obviamente, ¿qué podemos decir? Podría ser tan lindo marzo, pero está lleno de deuda y exigencias y cambio de hábito y salir de las vacaciones, en fin. Es un nivel de estrés que empieza a aumentar de a poquito, y más encima el mes es más largo también, así que está todo hecho para que vayamos debilitándonos día a día.
Hablan del mes que tiene 40 días, dicen ahí algunos, el mes de marzo. Oye, Claudio, hablemos un poco de... Bueno, siempre hablamos contigo de salud mental, pero hoy queremos hablar de un tema que probablemente a muchos les puede pasar, algunos que son padres, que seguramente nos están escuchando. ¿Cómo lidiar con la ansiedad frente al nuevo año escolar? No tan solo la ansiedad de los jóvenes, que eso se ve bastante, el primer día de clase, o el último primer día de clase, ¿no? Empezando el cuarto año medio, o cuando entran al colegio los más pequeños, sino que también la ansiedad que le pasa a los padres, ¿no? Porque también los padres sufren con aquello, algunos que van a dejar a sus hijos por primera vez al colegio, que están acostumbrados a tenerlos siempre en casa. En fin, ¿cómo ves tú esa situación?
Bueno, siempre para los papás, primerizo, digamos, en lo que es las ligas del colegio, jardín, hay todo un ritual, parte de toda la familia, abuelos, tíos, qué sé yo, a llevar a ese nuevo retoño, incorporarse al mundo educacional. Entonces sí hay ansiedad, hay tensión, hay preocupación, cómo ir a estar desempeño sus niños. Claro, son más grandes ya, se conoce, pero siempre hay tensión, precisamente porque las expectativas que se hacen los padres, si el año anterior no fue bueno, si tuvieron que andar preocupados de las notas de los niños, si tuvieron que estar yendo a lo que es reuniones de apoderados y cosas más complejas, donde van a ir con las condicionales, anotaciones negativas. Así que va quedando un poco la carga del año anterior, esperando que este año no se produzca. Entonces, habría que ir revisando qué debemos considerar para remediar lo que no estuvo tan bien el año anterior. Y ahí entonces está ese nivel de tensión y ansiedad, como tú decías.
Claro, estamos hablando de además, volviendo ya prácticamente, yo diría, en su totalidad, porque, a ver, uno cuando habla del colegio, habla del año escolar en general, o el año educacional, no tan solo lo que pasa a nivel de primero o segundo ciclo o la educación media, sino que ya uno logra ver que la educación ha ido cambiando, sobre todo porque ahora va a pasar algo, que acá es donde viene la segunda parte de la pregunta. Uno de los grandes hitos que ha afectado la educación, me da la impresión, y ahí me dirás tú, Claudio, si compartes conmigo, es la pandemia. La pandemia generó que muchas personas terminaran uno o dos años de educación básica, media, lo que sea, en casa, con la, digamos, conectado al celular. Mucha gente terminó, probablemente, algunos iniciaron, de hecho, a nivel de todo online, ¿no? Hay algunos que probablemente incluso hicieron exámenes libres o decidieron no volver a reincorporarse, sí, a la educación presencial. Eso ocurrió. Y ahora se suma de que no se va a poder utilizar el teléfono celular en los colegios. De hecho, hay un voy a buscar el dato hasta qué fecha es para presentar los digamos las indicaciones que tenga cada liceo o colegio al reglamento respecto al Ministerio de Educación. Entonces ahí tenemos dos cosas. Primero, que mucha gente se hiperconectó y ahora van a tener que dejar eso que era prácticamente algo pan de cada día, ¿no?
Sí, es un tema importante, porque pensemos que ya está muy claro que las pantallas generan adicción, cómo están diseñadas. Hay un método ahí que empieza a hacer que el cerebro busque, que es un poco la conducta de las personas que juegan en los casinos, en donde el desafío es volver a ganar. Perdí, pero yo sigo a ganar. Aunque ganen 100 pesos, la gratificación es tan grande que sigo ganando. Quiero seguir ganando. Y ahí voy perdiendo gran cantidad de dinero. Eso pasa en todos los medios ahora, celular, tablet, etcétera. Y por eso se está sacando de circulación un poco a nivel de colegio. Porque además de la adicción, distrae y el niño se pone más irritable o juega más irritable. Pero bueno, ese es el tema de la adicción. Ahora, el punto es que han aumentado gran cantidad de jóvenes estudiantes que van a estudiar, están estudiando online. Es decir, van a seguir ellos yéndose por el camino más corto, por decirlo de alguna manera, que es seguir en la casa, porque es cómodo, en teoría, porque no tengo que moverme, pero también no tengo que socializar. Voy perdiendo la capacidad de socialización. El colegio con celular o sin celular, pero te permite estar molestando en los recreos, conversando, mirando a las chiquillas si te gusta, si es más grande o no, hacer un curso de estrés, o jugando a la pelota, quedando todos transpirados. En fin, hay un montón de cosas que permiten la socialización a nivel de colegio, y ese paso que está dando a el mayor auge de colegios online, que como decías tú, después dan exámenes libres y el niño va pasando curso. Pero ¿en qué mundo empieza a vivir ese niño o ese estudiante? Es un mundo cibernético, es un mundo de redes sociales, es un mundo en donde tengo millones de amigos, un millón de amigos como Roberto Carlos, pero ninguno tangible. Se corta la luz y perdí los amigos, se da la señal y perdí amigos. Y es tan fácil el ghosting, ¿no es cierto? El si no me gusta este amigo, lo elimino y se acabó. Es decir, hay una serie de elementos en donde no voy a poder desarrollar las habilidades propias de la comunicación, el lenguaje gestual, los tonos, el paralenguaje, y también aprender a expresar emociones con el tono de voz. Estoy diciendo si estoy enojado, si estoy triste, y eso va a ir quedando en un segundo lugar, va a ir quedando relegado. Por eso creo que el proceso educativo, independiente si aprenda más o aprenda menos, si paso el curso, que es lo ideal, ¿no es cierto? Y si en enseñanza media, que hay que tener buenas notas para poder rendir una buena prueba, pero está todo este otro elemento que es el de generar las relaciones humanas que son muy necesarias para sentirse parte de, para tener un sentido de identidad, para tener un sentido de pertenencia, que es lo que nos caracteriza como seres gregarios, sociales y humanos. En nuestro espacio, en el mundo online, eso se va perdiendo. Cada uno pasa a ser autónomo, y en las casas el niño tiene su pieza y está encerrado en su mundo, en ese espacio interior. Claro. En ese espacio interior, obviamente no pasa nada.
Sí, hay un tema. Yo estaba revisando acá que, bueno, esta nueva normativa, los colegios van a tener que actualizar sus reglamentos internos antes del 30 de junio de 2026, mientras que la Superintendencia de Educación será la encargada de fiscalizar su implementación. No solamente se prohíben teléfonos celulares, sino que también dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal, categoría más amplia que incluye relojes inteligentes, tablets pequeñas u otros aparatos que permitan enviar, recibir o acceder a información digital durante clase. Obviamente hay algunas excepciones en casos específicos, como medidas educativas especiales, situaciones de desastre o catástrofe, condiciones de salud diagnosticadas por un médico. Yo creo que es una buena, cuando se preocupan de que los contenidos lleguen a los alumnos, uno podría intuir que es algo positivo. Ahora, ¿hay problemas que puedan darse con esto? Sí, porque efectivamente echa la ley y echa la trampa, ¿no? Pueden haber jóvenes que digan, ¿sabe qué? Yo no soporto esto de estar desconectado, y puede generar un problema. O que se genere algún tipo de tensión con los profesores. Incluso hubo una polémica ahí porque aparecía el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, hablando acerca de que a los profesores también se les prohibiría de cierta forma utilizarlos, sabiendo que los profesores muchas veces tienen que coordinar ciertas cosas, libros digitales. Es decir, es muy difícil quitarle el celular también al profesor, sería una aislación completa, ¿no? Pero en el caso educativo de los niños, de los jóvenes, ¿cuál crees tú que sería una buena forma de poder hacer este cambio lo más natural posible, considerando que hoy día hay muchos padres y apoderados que para mantener tranquilo a su niño les pasan un celular, un tablet?
Sí, yo siento que esta medida es buena, pero es una medida que viene a salvar, porque quizás la educación, el proceso educativo, el Ministerio de Educación, las aulas escolares tendrían que haber incluido el celular como un medio pedagógico. Es decir, vamos a trabajar en historia o en lenguaje, entonces aquí están las páginas, trabajen en grupo, métanse todo, entonces apliquen el código QR y quiero que descarguen la guía o quiero que hagan un video en relación a lo que están viendo en cada celular. Hubiera sido una clase muy interactiva, muy activa, rompiendo los patrones propios de la clase típica, pero siento que esa batalla no se dio o no se planteó, porque tal como dices tú, es decir, el niño tiene la adicción en la casa, va a estar en el colegio, perfecto, pero ¿por qué hace? Los papás están trabajando, el niño está toda la tarde solo, muchas horas solo, se duerme a las 2 de la mañana porque pasa que han dormido, si el niño sigue conectado con el celular, entonces, o con el tablet o lo que sea, y llega al colegio muerto de sueño, no puede rendir, su capacidad de atención, concentración está disminuida al máximo, está irritable. Es decir, todo lo que están haciendo los papás para ellos aliviarse, empieza el sistema educativo a recibir todos esos conflictos, y después el niño es maltratado, entre comillas, porque va a complicar a los demás compañeros, las anotaciones negativas, situación de apoderados. ¿Por qué? Porque no se educó, se dio chip libre, o bien se quita, pero ¿cómo podemos, como decías tú, vivir sin los medios de comunicación? Son las redes sociales, es decir, en este mundo hay que vivir, pero sabiendo cómo salir y entrar. Y lo que está sucediendo ahora es que en el espacio familiar quedó dentro, y en el espacio escolar los vamos a sacar.
Claro.
Quizá hubiera sido muy bonito que si hay 40 celulares en un curso, cada uno con su celular, se hubieran hecho un montón de actividades en donde ya ustedes van a trabajar una hora de teatro, así que hay una escanea en el código QR para que se metan ahí y vean lo que es la dramatización. Ustedes van a trabajar la lírica, así que métanse ahí para que vean cómo se arma la lírica. Y hubiera sido una cosa muy bonita. Pero no se aprovechó, no se trabajó, no se educó. El Ministerio de Educación no se hizo cargo de eso. Entonces, demonizamos que está bien cuando pasa a ser adicción. Pero pasa a ser adicción porque no educamos.
Claro. No, y además es desconocer un poco la situación en la que estamos, ¿no? Estamos en un mundo totalmente conectado, ¿no? O sea, pensar que no se utilizan los celulares en la mayoría de los casos actuales es como ponerse en una máquina del tiempo, ¿no? O sea, claro, lo que dices tú, de hacerse cargo de esa situación e intentar educar. Claudio, te pido que me dé unos segundos porque nos avisan desde... Bueno, sí, no, voy a ir con eso en breve. Claudio, lo último que quería preguntarte cuál es la situación respecto, por ejemplo, a personas. Hay una auditora que nos dice acá, dice, yo estoy muy nerviosa y preocupada por el comienzo del año escolar de mi hijo, que tiene la condición del trastorno del espectro autista, porque él tiene muchos cambios de personalidad por su condición. Ella es una auditora de Temuco. ¿Cómo ves tú que se debe dar esta situación?
Qué bueno lo que planteó ella, porque quería que lo conversáramos también y se me estaba yendo ese punto. Los papás ahora deben estar muy atentos por las características que tenga su hijo, por la condición que tenga, por los problemas emocionales que tenga, por trastornos emocionales, por trastorno de conducta. En fin, el papá empieza, los papás a hacer chequeos ahora rápidamente si notan que su niño el año pasado no rindió bien. Si en el colegio le dijeron vaya a algún especialista y usted no fue, hágalo, porque el niño cuando entra al colegio va a empezar a tener conductas iguales o peores, y en definitiva, ¿qué es lo que estamos logrando? Que el niño vaya destruyendo su autoestima porque va a ser estigmatizado por tal o cual cosa. Eso por un lado. Lo otro es que tenga todos los diagnósticos necesarios, como en el caso de nuestra amiga Cistea, que vengan con los informes necesarios, que esté dentro lo posible con un colegio con integración escolar, en donde hay profesionales que van a poder apoyarlo. Es bien poco lo que se apoya, porque hay un montón de papeles y trámites. Yo trabajé en eso, al final uno termina haciendo 100.000 informes y viendo bien poco a los niños. Pero por lo menos hay un criterio de cómo entender a los niños con las diversas características que pueden tener: discapacidad intelectual, rango límite, borde, normal lento, hay categorías, muchas categorías. Entonces, que si su niño tiene alguno de esos rangos, de esos criterios, de esos diagnósticos, entregue toda la información para que puedan ser acogidos en el colegio. Existe el decreto 170, que es una ley que obliga a los colegios a hacer adecuaciones curriculares, que obliga a los colegios a hacer pruebas adaptadas a sus necesidades, y obliga a que los profesores se preparen en eso. Es decir, es una ley y se debe cumplir. ¿Y qué empiezan a pasar en los colegios? Que me toca atender muchos niños en esa línea y en esa media también, que empezamos tratando de hacer que el niño sí, pero después se sacó un 2, se sacó un 3, después en inglés tiene un 3,5, promedio primer semestre 2,8. ¿Y por qué? Sí, es que el niño no le puso empeño. Es que el niño, pero ¿qué le hicieron? No hicieron adecuaciones curriculares. ¿Y qué significa eso? Que le vamos a enseñar de acuerdo a lo que él puede aprender, de acuerdo a sus capacidades. No, lo que hicieron, menos preguntas en la prueba. Hicieron preguntas más fáciles. Pero el niño no estaba aprendiendo. Entonces, todo eso tiene que los papás, los apoderados, tener mucha claridad del diagnóstico para que ellos lleguen planteando desde el apoyo del psicólogo, el terapeuta ocupacional, el psiquiatra, el neurólogo, cómo debe proceder el colegio para cada caso, para cada niño. Creo que eso tenemos que tenerlo muy claro antes de comenzar, sí, a fin de que empecemos los primeros días, entreguemos todos los informes necesarios para que el niño pueda ir asegurándose un poco el éxito y los apoderados pendientes de eso, porque a los profesores les cuesta mucho, en algunos casos, poder entender toda esta nomenclatura, el TDAH, ya se desespera.
Claro. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Claudio, te mandamos un abrazo enorme. Gracias por haberte conectado con nosotros, de poder conversar hasta ahora. Te deseamos una linda semana y ojalá que, bueno, que sigan las temperaturas agradables la noche para que te sigas tomando tu tecito. Estás en tu casa, ¿no?
Sí, aquí en el antejardín.
Bien, bien. Claudio, te mandamos un abrazo. Gracias por todo.
Que esté muy bien a cada uno de ustedes, a los auditores, a ti, Mario, que tengas un buen término de jornada, y a William, que está siempre ahí en los controles haciendo todas las maravillas de esto. Pásenlo muy, muy bien.
Abrazo, nos vemos la próxima semana. Chao, Claudio.
Chao, chao.
Claudio Cornejo, psicólogo, conversando con nosotros hasta ahora aquí en el Trasnoche de la Radio. Nos dejó todo muy claro, el tema de los informes, etcétera. Es importante saber lo que está pasando y lo que ocurrió. Ya prácticamente finalizando lo que fue el Festival de Viña del Mar, seguimos avanzando.
Somos la radio no oficial del Festival de Viña.
María Jesús León, estamos contigo.
Termina la presentación de Bomba Estéreo, estos colombianos que han hecho bailar a la Quinta Vergara. Eso sí, con poca gente, con poco público. Avanzada la hora, lo decíamos también, ha bajado bastante la temperatura en la noche de Viña Marina. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que el público además haya pedido armas gaviotas para los colombianos. Se lleva entonces gaviota de plata y gaviota de oro que fueron entregadas por los conductores, por los animadores de este festival internacional, Rafael Araneda y Karen Doyenbailer. Ya ha culminado la presentación de Bomba Estéreo. Una de las sorpresas, eso sí, que le entregó a la Quinta fue la presentación de la rapera nacional Flor de Rap, con quien interpretó la canción Soy Yo arriba del escenario, que también por supuesto hizo bailar a la Quinta. Así es entonces como termina esta segunda jornada del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.
Gracias, Jesús. Todos los detalles, por cierto, que revisamos día a día con la información de lo que pasa en la Quinta Vergara. Y por cierto, todos los detalles ustedes los conocen a través del Trasnoche de la Radio y también nuestra plataforma, porque no tan solo estamos en la radio, sino que estamos en www.biobiochile.cl. También saludamos a quienes hacen posible este programa. Todo para tu camión, remolque o bus. ¿Sabes dónde? En implementos.cl.